dirección Santiago, kilómetro 70. Esto es pasado la cuesta La Chilca. Recién un camión se le dio vuelta al remolque, el carrito que iba con sistema de andamio para escenario, y está en el kilómetro 70. Precaución, ya que uno viene bajando de la cuesta de las Chilcas y se encuentra con ese vehículo volcado, que es la parte trasera del carrito que se volcó.
Bien, 9 de la noche, nos vamos al informador y seguimos junto a ustedes haciéndolo hoy por las pantallas de Bio Bio TV, la radio. Estamos por YouTube también, donde pueden comentar, dejar sus mensajes también, si es así lo quieren, en el canal de YouTube, @BioBio. Vamos y volvemos.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y les comento rápidamente que la empresa Pullman Bus respondió a la denuncia de uno de nuestros auditores que estuvo por un largo tiempo esperando que el servicio retomara su funcionamiento y estuvo ahí harto rato en el terminal, y quien llamó a los teléfonos de la radio para dar a conocer esta situación. Indican que Pullman Bus cuenta con abastecimiento normal de combustible y que nuestros servicios se están efectuando con total normalidad sin existir instrucción alguna de suspensión de salidas por dicha causa. Recordemos que la denuncia de nuestro auditor indicaba que los choferes habían sido lo que les habían indicado a ellos, que no iban a partir las máquinas por falta de combustible. Dicen también, es efectivo que durante la jornada se produjeron atrasos puntuales en algunas salidas, los cuales obedecen exclusivamente a la contingencia vial existente, tales como congestión vehicular y demoras en el traslado de las tripulaciones hacia los puntos de inicio de los servicios. Estas situaciones, propias de contextos de alta demanda y flujo vehicular, fueron debidamente gestionadas y no implicaron la suspensión de recorridos. Es parte de lo que indica la empresa Pullman Bus luego de esta denuncia que nos hizo uno de nuestros auditores en Radiograma Vespertino. Y el municipio de Valparaíso emitirá un nuevo decreto alcaldicio para permitir la presencia de vehículos frente al mar en el contexto del Año Nuevo. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la zona, nos cuenta más.
Polémica zanjada en cuanto a la permanencia de los turistas y sus vehículos motorizados, en este caso motorhomes, furgones, furgonetas, camionetas, en el borde costero de la comuna de Valparaíso. Todo a raíz de una fiscalización que fue realizada por parte de carabineros durante la mañana de este lunes, algo que mantuvo en incertidumbre a los turistas, a las más de 50 familias que ya se encontraban apostadas en el borde costero, específicamente en el sector del Paseo Juan de Saavedra en la comuna de Valparaíso, a un costado de la Caleta Portales. La municipalidad de la ciudad puerto emitió un nuevo decreto donde da por finalizado el anterior decreto que prohibía la pernoctación de personas al interior de vehículos motorizados frente al mar. Esto ya no corre, esto ya no existe, es por ello que será permitido entonces y habilitado el paso de vehículos motorizados y la permanencia de estos frente al mar en el marco de una nueva celebración de Año Nuevo. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Carabineros dispuso patrullajes y fiscalizaciones intensas por carreras clandestinas en Los Ángeles. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Mario Tapia.
El jefe de la octava zona policial de Carabineros, general Renzo Micono, señaló al ser consultado por las carreras clandestinas en Los Ángeles que es un tema que está siendo abordado con todos los dispositivos policiales y profesionalmente por Carabineros, quienes han efectuado una serie de fiscalizaciones que ya van en 250, además de 50 infracciones y 12 vehículos retirados de circulación. Las carreras clandestinas han sido reclamadas en el sector norte de Los Ángeles por vecinos que están afectados por ruidos molestos y constantes peligros y alteraciones al orden público durante las madrugadas de los fines de semana. Bio Bio, la radio.
¿Qué noticias del ámbito internacional? El Comando Sur de Estados Unidos atacó este lunes una nueva lancha supuestamente asociada al narcotráfico en el Pacífico Oriental y los dos tripulantes de la nave fallecieron en una nueva acción del operativo denominado Lanza del Sur. El video del ataque fue difundido en la cuenta oficial de X del Comando Sur, dependencia que asegura que en el ataque dos tripulantes masculinos denominados como narcoterroristas fueron asesinados cuando navegaban por aguas internacionales. 21 horas con 5 minutos, Santiago está despejado, la temperatura es de 26.9 grados y la humedad alcanza el 29%. Sigan compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hello, tejanos. Texas Ribs llega a Senco, la Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y muy pronto en Senco, la Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
En Stop by Aramco, además de ricos hot dogs, tenemos una experiencia completa. Acá no importa si eres team dulce, salado o ambos, porque puedes disfrutar de crocantes nuggets, deliciosos croissant jamón queso, muffins calentitos y mucho más. Más que una parada, Stop by Aramco.
Clapton vuelve a Chile con The Masquerade, una puesta en escena inolvidable. 31 de diciembre, Fundo Colmito en Concón, Viña del Mar. Vive la mejor fiesta de Año Nuevo junto a Clapton, Amemé, Casim, Diego San Diego y Joy Benítez. No te quedes fuera. Entradas en Punto Ticket.
¿Tienes un equipo de futbolito masculino o femenino en tu empresa? Entonces el campeonato de futbolito 7x7 de Caja Los Andes te está esperando. Inscribe a tu equipo y vive la emoción con más de 900 equipos de Costa Rica hasta Punta Arenas que lucharán por el trofeo y por un viaje a la Ciudad de México en mayo del 2026. Los ganadores conocerán los imperdibles del fútbol mexicano gracias al campeonato futbolito 7x7 de Caja Los Andes. Inscríbete en cajalosandes.cl/futbolito.
Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785 salida 3, Huechuraba. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
En Integra Médica, ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en La Concepción 206. Y en San Miguel, en Senco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
¿Estás embarazada y no sabes qué hacer? Tranquila, no estás sola. Fundación Chile Unido te acompaña de forma confidencial, segura y gratuita. Contáctanos al 800-572-800 o al WhatsApp más 569-61-28-7557. Y recuerda, estamos contigo.
Celebra un año nuevo, bueno, bonito y siempre barato con la cuenta ya cuenta. Helado de piña a cuenta 2,5 litros a 3,190 pesos. Espumantes Undurraga 750 cc seleccionados a 3,990 pesos. Ándate la segura con Super Bodega a cuenta. Precios válidos en la cuenta ya cuenta app desde el 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2025. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Advertencia, el consumo nocivo de alcohol daña tu salud.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
Bio Bio, la radio, con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso del Muelo.
Miriam Hernández. Y así yo vivo. Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total. Julio Sánchez, hoy en la radio.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. The death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, girl I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
Noche con 13 minutos. Vamos a meternos de inmediato con otra de las temas que han sido durante la discusión del día importantes, ¿no? Este plan que había propuesto el presidente electo José Antonio Kast para eliminar las contribuciones, al menos en la primera vivienda, que ha tenido tuvo una polémica hoy porque el propio ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, hablaba de populismo puro, arremetió contra la idea de Kast de eliminar las contribuciones a la primera vivienda y decía que es una estupidez sin nombre. Decir, decía en Radio Duna durante esta jornada, usted, señor, se compró una casa, no va a pagar porque es primera vivienda, es contrario a cualquier principio sano de las finanzas públicas, es populismo puro, espero que se les olvide, decía Andrés Velasco. ¿Será populismo? ¿Será una medida necesaria? Conversamos a esta hora con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio.
Primero, ¿populismo o no es populismo la propuesta de eliminar, al menos en la primera vivienda, las contribuciones, Gonzalo?
Yo creo creo que no nos corresponde desde la academia hacer una apreciación acerca de si es populismo o no, pero desde el punto de vista técnico y de la sostenibilidad de las arcas fiscales es una propuesta bastante difícil de implementar. Hay que considerar que las llamadas contribuciones de bienes raíces, que técnicamente son un impuesto de carácter territorial, es la fuente más importante de financiamiento de las municipalidades. De hecho, hay un porcentaje importante de municipalidades que viven de los aportes que se le hacen que se le hace al Fondo Común Municipal, que se alimenta a su vez del pago de contribuciones de bienes raíces. Entonces, lo que sucede es que no existe hasta el momento una declaración, un plan explícito que nos indique de qué manera se van a compensar esos dineros que no se van a llegar a el Estado. Y eso obviamente es tremendamente complicado.
Ahora, perjudica la arca fiscal de los municipios, pero se hace a costa también del pago que para muchos han encontrado que es un pago injusto, ¿no? Seguir pagando una especie de impuesto a una propiedad cuando uno ya paga un impuesto cuando la compra. Yo creo que la discusión, por supuesto que es financiera porque es relevante, pero también es respecto al tema de lo justo que significa este pago, ¿no?
A ver, primero que todo, consideremos que en general los impuestos son un pago que a ninguna persona le gusta hacer. Y existen muchas razones por las cuales se puede considerar que el pago de un impuesto es injusto, no solamente las contribuciones de bienes raíces. En el caso de las contribuciones, sí hay un argumento adicional, porque mientras la persona pagó renta, esa renta pagó el impuesto por las utilidades, y posteriormente, cuando con esa renta se compró una vivienda, va pagando las contribuciones de bienes raíces, que son realmente un impuesto y que muchas veces van asociadas a un incremento en la valorización, en el avalúo fiscal de la propiedad, y el propietario no tiene mucha incidencia sobre ese aumento en las contribuciones. Hay ocasiones en que las personas se compraron una vivienda cuando el sector no tenía mayor plusvalía y, por ejemplo, se construyó una estación de metro, aumentó la plusvalía y esa persona termina pagando una cantidad que no considera apropiada ni que puede soportar. Yo diría que más que pensar inicialmente en la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, que generaría, reitero, un impacto importante para las arcas fiscales, habría que pensar en cómo morigeramos, cómo moderamos, cómo atenuamos la situación de aquellas personas que están en una situación compleja. Hay un proyecto de ley que está actualmente en tramitación en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Uno podría pensar en estudiar este proyecto de ley y cómo aumentar estos beneficios, ya a medida que las arcas fiscales pudiesen lograr estar más sanas, pensar en la eliminación de las contribuciones de bienes raíces para la primera vivienda, pero en este momento yo personalmente no lo veo viable.
¿Crees que no más allá de si es buena o mala la medida, tú crees que no tiene mucha luz un proyecto como este, digamos? No tiene mucha probabilidad, independientemente si uno está de acuerdo o no, en que vea la luz un proyecto como este.
A ver, la probabilidad depende de la votación,
sí, claro, sí,
en el Congreso, y eso es una variable de carácter política, y entonces puede ser que finalmente sea aprobado por los parlamentarios, porque es un proyecto de ley bastante popular. A lo que voy yo es en el efecto que pudiese tener esto en las arcas fiscales, en las arcas estatales, y eso es un fenómeno que a mí me preocupa. Ahora, evidentemente, si existiera un plan muy detallado respecto a cómo se van a compensar esos menores recursos que van a ingresar al Estado, podría analizarse y podríamos llegar a otra conclusión. Pero hasta el momento yo no conozco ese plan, y entonces por eso es difícil pensar que es una propuesta que tenga viabilidad en estos momentos.
Ahora, hay varias problemáticas con este tema. Estaba mirando aquí algunas comparaciones con otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga, por supuesto, ahí en Canadá. En varios otros países del mundo se paga estas contribuciones, pero, claro, si uno ve las diferencias con esos países, a diferencia de España, que sí se va directamente al ayuntamiento, que en este caso serían las municipalidades, ¿no? En el resto de los países, por ejemplo, se ven beneficios directos del pago de contribuciones. Un poco lo que decías tú, ¿no?, al inicio. No depende tanto del ingreso, sino que del avalúo, de la transparencia del avalúo. O sea, ¿por qué de repente sube tanto un avalúo que no va en concordancia con la subida de ingresos que tiene la población? El aumento del valor del suelo no siempre es ganancia real, digamos, y además se percibe en la gente que no hay un beneficio directo en función del pago de las contribuciones también. Yo creo que también pasa por ahí la problemática, ¿no? De una especie, no sé, llámalo poco transparencia, pero poca claridad. A diferencia de otros lugares, estaba mirando acá que van a un fondo donde se realizan, donde uno ve, por ejemplo, la construcción de esta plaza fue producto del pago de las contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no ocurre en Chile. Hay poco, el sistema también genera un poco de confusión que hace que el pago de este impuesto genere alto rechazo, ¿no?
Sí, bueno, usted ha apuntado con razón a muchos elementos que han estado en la palestra pública últimamente, porque este es un impuesto bien especial, a diferencia de la renta, a diferencia de herencia, a diferencia del IVA. Este es un impuesto en que la persona no hace una autodeclaración, sino que es la autoridad tributaria, el Servicio de Impuestos Internos, el que determina la base imponible. Y para serle bien franco, es un proceso que muchos desconocemos de qué manera se llega a este guarismo. Entonces, claro, el Servicio de Impuestos Internos, mediante resoluciones, declare cuáles van a ser los conceptos que van a tomar en consideración para establecer avalúo, pero son de un alto componente técnico y hace muy difícil para la población poder quedar con la tranquilidad de que sus contribuciones han sido correctamente establecidas. En consecuencia, yo creo que esta ley amerita hacer un proceso de reformulación, de reestructuración para modernizarla. Esto es una norma bastante antigua que data de la década del 60 y que tiene antecedentes muy anteriores, que corresponde a otra realidad diferente a la que vivimos hoy, y podría pensarse en establecer otro sistema, por ejemplo, el que sea ha sugerido, que sea las contribuciones de bienes raíces o la base imponible, el valor de adquisición de ese inmueble, reajustado por IPC. De esta forma, entonces, la persona tendría total claridad de qué es lo que está pagando. Y así hay una serie de modificaciones que se podrían pensar. Por ejemplo, integrar a representantes de la sociedad civil en el proceso de recálculo que tiene el Servicio de Impuestos Internos, para que existan otras miradas, otros componentes técnicos que se tomen en consideración. Es decir, no por el hecho de que yo crea que esta es una propuesta de difícil materialización en la actualidad, vamos a pensar que no hay que hacer nada respecto de las contribuciones de bienes raíces. Yo creo que amerita una buena reestructuración, una buena reingeniería del impuesto.
Claro, porque además, como lo decían, yo parte, aquí estoy leyendo algunos de los mensajes que llegan por parte de muchos auditores que además, un Estado que tiene digamos, ¿cómo se llama?, popularidad por hacer mal gasto de los recursos, ¿no? Entonces, claro, hay una dicotomía, hay un problema que hay que engranar para que todos, digamos, tengan la facilidad y el gusto, entre comillas, de pagar estos impuestos que han sido tan cuestionados, que se vean concretados también en crecimientos sociales y infraestructura y lo que sea para el lugar donde están viviendo. Una conversación que va a dar para muchos, pero tú me quedo con ese punto que decías, Gonzalo, ¿eh? Efectivamente, si esto llegase a aprobar, este proyecto sería una debacle para los municipios, ¿no?
Efectivamente, si es que se aprueba el proyecto sin un plan viable que nos entregue certeza respecto de cómo se van a financiar, esto sería muy complejo, porque hay que considerar que las contribuciones de bienes raíces, de acuerdo al último reporte, a la última cuenta pública que entregó la Tesorería General de la República, es la fuente más importante de recaudación para los municipios. No se puede comparar con las patentes municipales, con los permisos de circulación, es decir, por lejos es la fuente principal de financiamiento.
Sí. Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, conversando con nosotros a esta hora de este tema que se va a generar polémica sin duda cuando se discuta. También algunos le van a cobrar la palabra al presidente electo, en fin. Vamos a ver cómo se comporta también toda esta evolución respecto a una temática que genera también mucha conversación sobre la mesa. Gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Igual, un abrazo. Bueno, son las 21:25. Vamos a la música, ¿le parece? Escuchamos una cancioncita. Estamos haciendo hoy en Bio Bio. Miren la imagen que tengo detrás. Ah, esto es el Quisco. El Quisco, ¿cierto, mi querido amigo? Sí, esto es el Quisco. Oye, podemos saludar al equipo Bio Bio a propósito que está detrás de... Yo apunto para allá porque allá los tengo, acá, a mi izquierda, ¿no? Ahí los tengo, está don Rodrigo de la Rosa y está don Axel también. ¿Funciona la camarita, no? ¿Sí? ¿Sí? Muestra un vaso de agua. Don Axel y don Rodrigo de la Rosa, los controles. Nuestra querida Francisca Pérez nos abandonó porque se fue a tomar café a Colombia. Anda de vacaciones. Fue a aumentar el dólar, tal cual. En una de esas ni siquiera vuelve, ¿eh? Se nos pierde por allá. Sí, ya. Vamos a la música mejor, con este fondo maravilloso de El Quisco y la playita que se ve linda ahí. Vamos a la música y volvemos.
Let's go. entre tus manos. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Gozo tuyo, luna de miel, luna de miel.
Junto a ti, hoy en la radio.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
No hay nada más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacamil.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
¿Eres paciente FONASA o ISAPRE y tienes problemas visuales? Con Novovisión, sáltate la lista de espera y utiliza tu bono PAD para cirugías de cataratas o refractiva. Si eres paciente GES, consulta por nuestros convenios con ISAPRES. Agenda tu evaluación hoy mismo en novovision.cl.
Hello, Tejanos. Texas Ribs llega a Senco, La Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Cortes de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Senco, La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Este 31 de diciembre, vive la magia de la celebración más esperada del año.
Con Bio Bio,
la radio.
Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales.
Acompáñanos en una transmisión en directo.
Lleno de emoción, música y, por supuesto,
el increíble espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el comienzo del 2026.
Recibe el 2026 por Bio Bio, la radio. Cobertura total. Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ok, son bien las 21:33. Déjeme contarle unas par de cositas buenas. AgroConnection es de innovación y asesoría técnica experta para lograr juntos cultivos de máximo rendimiento y calidad. Visítalos en agroconnection.cl. A ver, señoras y señores, son las 21:34. Muy buenas tardes. Nos mandan un videito a esta hora. Lo voy a copiar a nuestros amigos de Bio Bio TV para que podamos verlo. Si me deja esta cosa, no sé cómo se hace. Bueno, buenas tardes. Soy un auditor. Sé que ustedes tienen ahí en una estación que transmite en Puerto Montt. Sí, pues les envío este corto video desde el borde del lago Llanquihue. en la zona de Ensenada. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo lugar ese. Un lugar muy tranquilo y agradable, pero al salir a caminar por la playa me he encontrado con esto, dice. Y ve, claro, ve estiércol ahí en plena playa. Dice, poco cuidado de la gente, ¿no? Que deja basura, deja suciedades. Bueno, en fin. El lugar es tan lindo. Es increíble, ¿no? Mira, nos mandan a esta hora, a ver. No sé cómo. Aquí está. Se lo voy a reenviar a la gente de BioBio TV. Porque está pasando a esta hora al frente de mi edificio. Nos dice un auditor o auditora. Que es un incendio que está en pleno desarrollo a esta hora. A ver si también nos pueden. Claro, parece que San Francisco, entre Eleuterio Ramírez y Santa Isabel, Santiago Centro, si no me equivoco, ahí nos mandan también más fotografías. Varios auditores nos están reportando la misma situación, ¿eh? Esto es en San Francisco con Eleuterio a esta hora, y de este incendio que está en pleno desarrollo. Y claro, dice, hay una preocupación porque al parecer se ve que están, es como una especie de bodega lo que se está quemando. Ahí no nos llega un cité, no sabríamos. Ahí está, precisamente ese es el video. Vamos a ver si podemos tomar contacto con la persona que nos escribió, porque es la que grabó este video hace instantes atrás. Una situación bien compleja, ¿eh? La que se está dando entonces ahí en San Francisco con Eleuterio Ramírez. Vamos con Francisca. ¿Qué tal, Francisca?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, querida. Cuéntenos, ¿de qué parte nos está llamando?
Estoy llamando acá a Santiago Centro, San Francisco, esquina de Eleuterio Ramírez.
Usted nos mandó el video, ¿no? Lo que estábamos viendo recién. Un video bien impactante donde se ve, no sé si son bodegas, es un cité, es una casa, ¿qué es lo que es?
Un cité.
Mira, sí. Pero completamente en llamas, o sea, está sí. Compleja la situación ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, está en pleno desarrollo porque lleva como 5 minutos que se está incendiando, no lo pueden apagar.
Sí. De hecho, desde tu balcón, imagino, tu ventana se ve desde las alturas, se ve que toda la casa está ardiendo completamente en llamas. Es impresionante la imagen. Estamos viendo también otra fotografía que nos mandó otro auditor o auditora respecto a que a la distancia, hay varias cuadras de distancia, se logra percibir este incendio que está en Eleuterio Ramírez con San Francisco, pleno centro de Santiago. ¿Se ve gente herida ahí? ¿Cómo está la situación? ¿Se puede describir?
La verdad es que no podemos ver bien porque está todo lleno de humo. No, al menos ambulancia no hay, solamente carro de bomberos.
Ya, sí, y están ahí combatiendo el fuego. ¿No se ve gente saliendo del lugar? Claro, no hay ambulancia, tú dices, no podemos, no se logra ver si están siendo atendidas, heridos, nada, ¿no?
No, solamente están los carros de bomberos y no ha llegado ambulancia todavía.
Claro.
Por lo que se alcanza a ver ahora, ya como que están bajando las llamas, ya solamente humo.
Ya, claro. Que están logrando contener un poco las llamas, ¿no? Oye, y, sí. Y claro, está el temor de que pueda pasarse a las casas del lado. Porque, ¿qué es lo que hay al lado?
Al lado, una esquina y un edificio. Para el otro lado, en verdad, es casi puro edificio.
Sí.
Y hay una farmacia del doctor Simi. Y una carnicería, pero eso ya lo están cerrado.
Ya, perfecto.
Sí.
Pero así que en pleno desarrollo a esta hora, Francisca, sí. Las imágenes son bien impactantes. ¿Están llegando más carros bomba, no?
No, hasta ahora solamente hay tres carros y bueno, está cortado San Francisco.
Perfecto. Francisca, vamos a estar atentos entonces a cómo evoluciona esto. Te agradezco el llamado, gracias por mandarnos también este lugar, o sea, este video. En este lugar ahí en San Francisco, en el Eleuterio, un incendio bien impactante, ¿eh? Esperemos que no hayan personas que hayan salido resultado lesionadas, porque sabemos la situación ahí, como se ve por lo menos desde las imágenes, bien, bien complejo, o sea, completamente destruido ese sitio, ¿no?
Sí, lamentablemente sí.
Claro, sí, esperemos que no hayan habido personas adentro que hayan logrado escapar, si es que estaban ahí, porque como quedó la situación, si alguien estaba adentro, evidentemente no se proyecta algo bueno, ¿no?
Sí, aparte que había muchos niños ahí, así que es muy terrible.
Sí.
terrible.
Te agradezco, Francisca. Muchas gracias.
Ya, que gracias estés muy bien. A ti. Chao, chao.
Bueno, varios también telespectadores de BioBio TV, también auditores de la radio, nos escriben, nos mandan fotografías de cómo está la situación en los incendios forestales a esta hora, principalmente en Las Condes, Litueche, varios lugares, ¿eh? Nos están reportando videos también. Una situación bien compleja. Mira, nos mandan un video a esta hora desde, me imagino yo, alguna comuna, creo que es en... haber sido Las Condes, Providencia, pero se logra divisar además desde esa distancia los incendios que están en los cerros. Ahí lo mandé a ustedes, muchachos, para que lo puedan procesar. Imágenes que desde Providencia también, ¿ves? Sí, ahí, desde distintos lugares se está percibiendo también este incendio que está en pleno desarrollo. Varios focos activos a esta hora en distintas partes del país, también en la región metropolitana. Les decíamos recién, un incendio que está en pleno desarrollo a esta hora. Mira, este es el video que les decía yo. Desde, no sé, no me especifica en qué lugar está. Puede ser Santiago Centro, puede ser Providencia, Ñuñoa. Y logra percibir este incendio que se está registrando ahí en los cerros, ¿no? Es realmente impactante a esta hora. Bueno, así está la situación. Varios auditores nos están reportando lo mismo. Estamos, por supuesto, monitoreando en las calles de la capital lo que está pasando en distintos focos de conflicto con esta lamentable situación que es tristemente reiterada en cada verano, en cada época estival, con el calor que cae durante esta fecha y con los incendios que forman parte ya tristemente del paisaje, ¿no? Vamos a esperar que se pueda controlar esto para que no pase a mayores. Bueno, mira, desde Manquehue con Colona, ese era el lugar donde nos mandan una fotografía también a esta hora. Bien, vamos a la música, ¿le parece? ¿Sí? ¿Escuchamos una cancioncita? Son las 21:41. Ah, antes de la música, mis queridos auditores, auditoras, telespectadores, estamos por BioBio. Déjenme contarles un par de cositas que AgroConnection es garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Muy bien. Y no puedes dejar de participar en el Campeonato Nacional de Empresas Futbolito 7x7 Caja Los Andes. Los equipos masculino y femenino ganadores viajarán en mayo a Ciudad de México, sede del Mundial de Fútbol. Inscríbete en 7x7cajalosandes.cl. Muy bien, ya. Vamos a la actualidad. Bueno, fíjese que más del 70% de las organizaciones chilenas están impulsando iniciativas de transformación digital para mejorar la productividad, resiliencia y modernizar servicios públicos y privados. Hace unos días se presentó el informe Innovation Telescope 2025, que presenta una mirada completa del desarrollo tecnológico en Chile. Y mientras las economías del Cono Sur avanzan a un ritmo moderado, el sector tecnológico vive un auge sin precedente. Este estudio es muy importante, fíjense, porque detalla que el mercado de la tecnología y la información crecerá un 11% en Perú y en Chile un 7%, más que el PIB, ¿eh? Más que el PIB. Cifras muy por encima de las proyecciones de crecimiento económico de Chile en particular. Y, por su parte, nuestro país se posiciona como uno de los países con mayor madurez tecnológica del Cono Sur, liderando una transición digital que está reconfigurando su infraestructura, sus capacidades institucionales y la manera en que las empresas y organismos públicos integran la tecnología avanzada en sus procesos. Una muy buena noticia para Chile que vamos a desarrollar más en profundidad a esta hora con Luz María García, directora de ACTI, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información. La tenemos conectada a esta hora. ¿Qué tal, Luz María? ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias por estar acá.
Hola, Julio. Muy buenas tardes ya. Buenas noches.
Buenas noches. Sí. Oye, Luz María, bueno, más del 70% de las organizaciones chilenas ya subiéndose a este carro la tecnología que estaba leyendo aquí parte de lo que entrega este informe, que es el Telescope 2025, una mirada bien completa de lo que es la data en función del crecimiento tecnológico de Chile y del Cono Sur. Posiciona a nuestro país como referente en varias áreas. A ver si podemos ir desarrollando un poco lo que nos entrega también y cuál es el estado del arte en este contexto.
Sin duda, mira, Chile como siempre se destaca en la región por tratar de ir en avanzada en sobre todo estos temas que son disruptivos y que tecnológicamente son un tremendo desafío, no solamente para nuestro país, sino que tanto para Latinoamérica y también para el resto del mundo. Y sin duda donde se ha tomado un fuerte compromiso, tanto desde lo público y lo privado, para empujar conjuntamente una política que nos ayude a entender cómo avanzar con estos desafíos de la inteligencia artificial, entendiendo que necesitamos, por un lado, avanzar claramente en nuevas habilidades digitales que nos permitan poder darle más opciones de no solamente desde la formación, sino que también desde la empleabilidad a muchas personas, a todos los que de alguna manera están ya generando y teniendo una posición laboral, pero también así muchos que están muy preocupados de cómo seguir siendo útiles en los próximos años. También algo que también destacamos fuertemente desde el mundo privado, pero también en conjunto con los sectores y otros tomadores de decisiones de tanto el mundo público y político, es todo lo que es la regulación. Y ahí es donde nosotros también hemos estado muy inquietos, muy insistentes, de que más allá de regular, es entender primero el fenómeno de lo que está generando esta nueva tecnología, los desafíos de esta inteligencia artificial y todo lo que nos puede facilitar también la inteligencia artificial como una herramienta para resolver problemáticas en distintas dimensiones y en distintos sectores productivos, así como también buscar una regulación que esté sujeta también a elementos muy éticos, que eso es fundamental, y también nos frena la innovación. Y por otro lado, algo que no hemos destacado, no ahora, sino que ya es una consecuencia de un logro ya de 2 décadas, muy consciente y desde una visión como de los elementos que uno rescata y destaca cuando un país tiene una mirada de altura de Estado, es todo el despliegue de infraestructura que se ha hecho durante las últimas 2 décadas, de poder dotar una capilaridad de conectividad del más alto nivel, que en estos minutos es bastante envidiada por muchos países de la región, donde tenemos una capacidad de transmisión de data, de información, y que ahora estamos buscando efectivamente cómo le sacamos los réditos y finalmente los retornos efectivos, y un poco lo que tú decías en la intro, cómo todos estos habilitantes y también los desafíos y las bondades que traen las nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial pueden impactar positivamente y sostenidamente el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto.
Exactamente.
Y que está totalmente comprobado, no son estadísticas nuestras, no son indicadores propios, sino que lo dicen grandes estudios mundiales, y la OCDE principalmente lo señala como un referente en donde podemos crecer y crecer sostenidamente en los próximos años.
Aquí hay es súper interesante este tema, porque efectivamente para poder comprender parte, sabemos que no es todo, pero parte de el propio crecimiento económico también influye mucho en la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías que generan mayor productividad, ¿no? Estaba mirando acá, porque un compromiso, claro, tú decías de los privados, pero también del Estado en conjunto para poder que más organizaciones, más empresas puedan subirse a este canal de avance para mejorar productividad y también mejorar ingresos, mejorar condiciones, etcétera. Estaba mirando además que Chile consolida su posición como referente tecnológico, ha financiado más de 300 proyectos en investigación de tecnología cuántica desde 1983 con más de 20.000 millones de pesos invertidos, entregando una creciente conciencia de su potencial en inteligencia artificial, simulación de escenarios empresariales, avances científicos. A ver si podemos explicar, porque quizás algunas personas pueden mirar esto como muy lejano, pero esto impacta en el día a día. O sea, uno consume en el día a día estos desarrollos tecnológicos. ¿Qué significa todo este avance en el día a día? Por ejemplo, hoy estábamos mirando recién los incendios forestales. Sí. Hay tecnología que se involucra, que parte de este informe y parte de estos crecimientos tecnológicos influyen también en el combate de este tipo de emergencias,
infraestructura crítica.
A ver si nos podemos ir acercando. Mira, un poco a eso.
Qué buen punto, y como que no hubiéramos leído la mente. Es algo que venía reflexionando durante la tarde, incluso observé en primera fila cómo todavía trataban de apagar el incendio de estas bodegas que están ahí al costado del Mall Plaza Norte. Y me preguntaba la persona que venía conmigo, uy, señora Luz María, usted que sabe tanto de tecnología, ¿hay una forma de esto de prevenirlo o de haber generado algún accionamiento más concreto? Yo le dije, bueno, sí, la inteligencia artificial es una herramienta muy pro para estos temas, porque más allá de tener cámaras de seguridad, que lo más probable que pueda tener estas bodegas o los espacios, como, no sé, estaba viendo ahí los incendios de esos edificios terribles, o los cerros de ahí de San Carlos Boquindo, que eran las últimas sí. imágenes que ustedes mostraban. Y ahí, por ejemplo, los drones se transforman también en un tremendo aliado para estos temas. La videoanalítica, cuando tú incorporas inteligencia artificial, en donde te analiza a través del ojito de la cámara que tú pones para la seguridad, y eso le das un cerebrito, una inteligencia, en donde tú puedes, a través de ciertos parámetros, para no entrar en tanto tecnicismo, porque son los algoritmos, pero esos parámetros, como en esos elementos vectoriales que tú puedes de alguna manera intencionar para que te predigan algo, y esa predicción es valiosísima porque puede salvar vidas humanas, claro, y también reducir todos estos riesgos, es lo que finalmente se transforma en un aliado clave, por ejemplo, para prevenir o mitigar o reducir los impactos de incendios como de estas características. Entonces, ¿por qué? Porque los datos que te van transmitiendo on time, al tiempo, al segundo de lo que está ocurriendo, son finalmente segundos que pueden, te vuelvo a repetir, reducir daños, es decir, lo que va a significar posteriormente reponer toda esa infraestructura o todo lo que se quemó, y algo mucho más valioso que lo físico y lo material es cómo tú finalmente reduces cualquier efecto grave como la pérdida de una vida humana. Entonces, sin duda, ahí entra un ejemplo muy concreto de cómo la videoanalítica, a través de todo un proceso de predicción y también de señal que te da la inteligencia artificial, puede ayudarte, por ejemplo, a quizás no reducir el efecto del incendio que ya fue provocado, pero sí darte las alertas, las señales y la ruta más efectiva para poder resolver esa situación compleja al menor tiempo y al menor costo posible.
¿Cuáles son los desafíos que quedan, Luz María, como para seguir creciendo? Y porque sabemos, no solo este informe, sino que otros también han posicionado a Chile y han destacado a Chile como referente en el continente en varias áreas, en materia de innovación tecnológica, en crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que falta? ¿Un mayor compromiso entre Estado, privado, mayor regulación también? Porque de hecho está la discusión de una normativa en función de inteligencia artificial, infraestructura crítica desde la ciberseguridad. Hay tantos desafíos. ¿Cuál es el camino que viene aquí?
Yo creo que más que una regulación o una sobreregulación, que es algo que hemos estado insistentemente reiterando este año, es que exista realmente un marco normativo que nos habilite conscientemente, claramente, el para qué estamos utilizando, el sentido concreto que le estamos dando a estas nuevas tecnologías, a qué vienen, que en el fondo que se transformen en verdaderos aliados, y en donde también, ante todo, hay que entender que siempre las tecnologías, se llame inteligencia artificial o lo que venga más adelante, siempre tienen que estar a la disposición del ser humano, del hombre. Por lo tanto, sin duda, cualquier normativa que habilite el uso de todas estas tecnologías también tiene que tener un elemento de ética fundamental para que esto no sea contraproducente frente a nuestra realidad humana. Quizás sí nos falta, aunque tú no lo creas, algo que tú haces a diario, comunicar de manera más simple y concreta todas estas posibilidades ciertas que nos dan las nuevas tecnologías, y comunicarnos y comunicarlas correctamente entre distintos actores, entre distintas actorías, entre los tomadores de decisiones, y entender que son herramientas que vienen para ayudarte a mejorar un negocio, por ejemplo, a mejorar tus resultados finalmente de rentabilidad y de productividad, para reducirte, por ejemplo, riesgos, mitigar situaciones complejas o cosas que son, ¿cómo se llama?, de seguridad. Estas tecnologías vienen a ayudar a las personas para reducir percepciones y problemáticas de seguridad en las calles, de seguridad en las ciudades, de seguridad frente a catástrofes naturales, como lo que estábamos hablando recién, por ejemplo. Sin duda, eso nos falta, comunicar correctamente, comunicarlo claramente y comunicarlo intencionadamente. ¿En qué sentido? En que los distintos sectores, ya sea la academia, los sectores productivos más tradicionales que no nacen de la base tecnológica, las organizaciones, la sociedad civil, por ejemplo, y el mismo aparato estatal, es decir, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, acordemos y consensuemos acciones muy concretas para que esto sea para beneficio de todos y todas. Y ese finalmente yo creo que es nuestra gran misión y, por ejemplo, en el caso de nosotros como asociación gremial, es una de las grandes banderas que estamos empujando para que las personas entiendan de manera muy simple y concreta que esto viene a ayudarlos, no viene a reemplazar a nadie, todo lo contrario. Claro. Y por otro lado, nos ayuda a muchas situaciones que en estos minutos necesitamos revertir, como por ejemplo mejorar elementos de seguridad, generar más crecimiento sostenible y por supuesto nuevo empleo. También nos da una oportunidad muy concreta de generación de nuevos y mejores empleos en el corto y mediano plazo. Así que yo eso lo sintetizaría en eso, en sí, que lo transmitamos de la mejor manera, muy responsablemente, con mucha conciencia en lo que significa la inteligencia artificial y todo lo que finalmente vincula estas nuevas tecnologías que llegaron para abrirnos un futuro, ojalá lo más prometedor posible.
Muchos dicen es más presente que el futuro, ¿no? Así que
es presente total.
Sí, que hay, sí, que hay que caminar con ellos. Un interesante tema que da para mucho, por supuesto, en función de cómo nuestro país también ha sido referente y sigue trabajando oportunamente y con conciencia respecto al crecimiento tecnológico, a la tecnología y la información, en pro del desarrollo y el crecimiento productivo, por supuesto, y sobre todo para mitigar emergencias como la que estamos viviendo durante estos días. Luz María García, directora de ACTI, muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Julio, y a todos los que nos escuchan. Y bueno, muy feliz y próspero 2026 con toda la mejor vibra y que se apaguen todos esos incendios, por favor.
Ojalá, que le vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo.
Gracias, adiós.
Bueno, son las 21:57 minutos. Nos vamos directamente a Las Condes, ¿no? Estamos con Jaime Sepúlveda, que está monitoreando los incendios que están por allá. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo estás, Julio? Gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar, como siempre, a los auditores. Se van a mantener durante las próximas horas distintos trabajos y principalmente acá en la comuna de Las Condes con respecto a este incendio que ya afecta a 470 hectáreas. Estaríamos quizás bordeando las 500 hectáreas dentro de las próximas horas. Ustedes logran ver acá carabineros tras mi espalda. También fuego que está dispuesto en este sector y es por eso que son brigadas nocturnas los que se van a mantener para poder monitorear y controlar en un 100% esta emergencia, pese a que las mismas autoridades indicaron que este incendio para controlar en 100% se va a demorar varios días acá en este lugar, por lo cual se van a disponer de distintos equipos, tanto de voluntarios de bomberos y principalmente de CONAF para el trabajo. Ya durante el día de mañana, si es necesario, utilizar distintas aeronaves para apoyar directamente el trabajo de esta emergencia. Hoy día participó acá este avión tanquero, realizó una descarga en donde principalmente es retardante, líquido retardante para evitar que haya algún tipo de afectación o avance más rápido hacia sectores habitados. Eso se descartó desde el primer entonces o durante la tarde, en donde la situación estaba más compleja. Había quizá algún tipo de peligro inminente hacia sectores habitados, hacia el Claro Arena, hay recintos educacionales y también una clínica directamente en este lugar, pero afortunadamente no hay ningún tipo de lesión de persona que haya resultado con algún tipo de afectación. Pese que al momento de esta emergencia, personal del GOPE de Carabineros realizó el rescate de una mujer que estaba realizando trekking en este sector, en este parque, y que perdió a momentos el sector en donde se encontraba encontraba porque había mucha cantidad de humo y fuego en ese lugar, y es por eso que rápidamente fue asistida, trasladada por los personal de carabineros y rescatada en buenas condiciones de salud, que eso es finalmente lo importante. Las otras situaciones que están en desarrollo, Julio Auditores, son otros dos incendios que se han mantenido durante las últimas horas, tanto en la comuna de La Pintana, en el sector de Los Álamos y Los Duraznos, y el otro en el sector del incendio denominado San Javier, en la comuna de Peñaflor. Afortunadamente, estas dos situaciones, tanto el de la zona sur de la capital y en la comuna de Peñaflor, que se consumieron 10 hectáreas, ya se encuentran completamente controlados. No hay ningún tipo de afectación hacia las personas. Aparentemente, en el de La Pintana, una bodega es la que resultó con distintos daños producto del fuego y de lo violento que se generó en esa situación. Pero esos dos hechos están completamente controlados. Así que los trabajos se van a mantener principalmente, como lo decíamos, acá en la comuna de Las Condes, de poder controlar. Se va a demorar, va a ser una labor bastante ardua. Y recordar que hay alerta roja para la región metropolitana, para